La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Nuevos ataques de Rusia a Ucrania dejan más víctimas fatales mientras el presidente Zelensky realiza cambios en su gabinete. Estados Unidos inicia acción penal contra los principales líderes de Hamas mientras continúa esfuerzos por un alto el fuego y la liberación de rehenes. Y una alta funcionaria de la gobernación de Nueva York enfrenta cargos de espionaje para China. Hoy es miércoles 4 de septiembre de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Hasta 7 ministros ucranianos presentaron su dimisión en las últimas 24 horas, dando paso a la mayor reforma del gobierno desde que empezó la guerra. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
El gobierno de Ucrania se enfrenta a la mayor redesignación de su gabinete de ministros desde que empezó la guerra. Esta mañana el ministro de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, presentó su dimisión y se sumó así a la decisión que ya habían tomado otros 6 ministros en el país. La salida de Kuleba ha sorprendido a la comunidad internacional y es que en los últimos años el ministro de Relaciones Exteriores se había consolidado como uno de los rostros ucranianos más conocidos en la escena global por representar los pedidos de su país en el extranjero. Días atrás, el presidente Volodymyr Zelensky indicó que se avecinaba un cambio en su gobierno a medida que el conflicto en Ucrania se acerca a una fase crítica, anunciando una inminente e importante reorganización del gabinete. En tanto, al oeste del país, funcionarios locales denuncian que los bombardeos rusos mataron al menos a 7 personas en la ciudad ucraniana de Leópolis, a unos 70 kilómetros de la frontera con Polonia. Desde el Departamento de Estado, a través de su portavoz Matthew Miller, manifestaron su voluntad de apoyar al país invadido en función de sus necesidades.
Seguimos siendo flexibles y observando los cambios en el campo de batalla y adaptando y ajustando nuestra política cuando es necesario, y eso es lo que seguiremos haciendo.
El funcionario estadounidense ratificó el inquebrantable apoyo de Washington a Kiev y aseguró que se mantienen centrados en fortalecer el ejército y las defensas aéreas contra este tipo de asaltos y ataques procedentes de Rusia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y nos trasladamos al otro conflicto bélico en el mundo. Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia, tomó acciones presentando cargos penales contra el líder de Hamas, Yahya Sinwar, y otros militantes de alto rango en relación con el ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel, marcando el primer esfuerzo del país para denunciar formalmente a los autores intelectuales del ataque. Se presume que Sinwar se esconde en túneles en Gaza y el Departamento de Justicia dice que se cree que 3 de los 6 acusados están muertos. La denuncia penal de 7 cargos presentada en un tribunal federal de la ciudad de Nueva York remarca varios puntos y el fiscal general Merrick Garland destacó.
Estamos investigando cada uno de los brutales asesinatos de estadounidenses como actos de terrorismo. Como se describen en nuestra denuncia, los acusados están armados con armas de fuego y cuentan con apoyo político y financiación del gobierno de Irán y de Hezbollah, y han encabezado los esfuerzos de Hamas para destruir el Estado de Israel y asesinar a civiles y apoyar ese objetivo.
En tanto, el conflicto se acerca a la marca de un año sin señales de paz y con las llamas de la ira ardiendo en todos los bandos. Manifestantes israelíes que dicen que su gobierno no rescató a 6 rehenes antes de que Hamas los matara y que no está haciendo lo suficiente para ayudar a los cautivos restantes. La ira de los palestinos furiosos por el ritmo continuo de la violencia que ha desgarrado Gaza y lo que parece la exasperación por parte del presidente estadounidense Joe Biden frente al conflicto.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Seguimos con más información. En los últimos años, las tensiones entre Estados Unidos y China han generado nuevos desafíos, especialmente en lo que respecta a cuestiones económicas y de defensa. China es un importante socio comercial de Estados Unidos, pero también está desarrollando sus capacidades militares, lo que plantea retos y preocupaciones para el ejército estadounidense. Ambos trabajan para garantizar que la competencia entre ellos no se desvíe hacia conflictos y mantener una buena relación, y de hecho que las dos superpotencias iniciaron conversaciones con la visita del asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, con Wang Yi, alto funcionario de política exterior del líder chino Xi Jinping. Sin embargo, una nueva situación pone frente a frente la relación entre ambas potencias. En las últimas horas, Linda Sun, de 41 años de edad y ex asistente de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, fue acusada de actuar como agente no revelado del gobierno chino. Los fiscales federales dijeron que Sun impidió que los representantes del gobierno taiwanés tuvieran acceso a la oficina del gobernador y modificó el mensaje gubernamental de Nueva York para alinearse con las prioridades del gobierno chino, entre otras acusaciones que van hasta lavado de dinero. A cambio, los fiscales dijeron que representantes del gobierno chino facilitaron millones de dólares en transacciones para Chris Hu, de 40 años y esposo de Linda, quien recibió ayuda para sus actividades comerciales en China y que le permitió a la pareja comprar su propiedad multimillonaria en Manhasset, Nueva York, un condominio en Hawái por casi 2 millones de dólares y autos de lujo, incluido un Ferrari 2024. Fueron arrestados en su mansión de 4 millones de dólares de Long Island y ambos se declararon inocentes en una corte de Brooklyn antes de ser liberados bajo fianza. Linda Sun ocupó numerosos puestos en el gobierno del estado de Nueva York durante 15 años, incluido el de subdirectora de gabinete de la gobernadora Hochul y subdirectora de diversidad del exgobernador Andrew Cuomo. Si son ciertas, las acusaciones muestran que las autoridades chinas pudieron ganar influencia en los niveles más altos del gobierno estatal de Nueva York durante casi una década. En los últimos años, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha tomado medidas enérgicas contra personas acusadas de trabajar en nombre de adversarios como China y Rusia sin registrarse ante el gobierno de Estados Unidos como exige la ley.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Continuamos informando en Buenos Días América. El ex candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia sigue en Venezuela y no contempla la posibilidad de solicitar asilo político. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El ex candidato presidencial venezolano Edmundo González Urrutia no ha solicitado asilo político en ninguna embajada acreditada en el país, luego de que un tribunal emitió una orden de arresto en su contra por la publicación de las copias de las actas que conservaron sus testigos de mesa el día de las elecciones del 28 de julio, dijo su abogado José Vicente Haro citando a sus familiares.
No se ha pedido una situación en calidad de huésped en una embajada. Eso es un asunto que no se ha planteado la familia o el señor Edmundo González Urrutia, según he sido informado debidamente por los familiares, pues que son mis canales de comunicación al respecto.
El abogado agregó que González Urrutia se encuentra resguardado y que su esposa permanece en su residencia en Caracas. Al respecto, dijo que en caso de que lleguen las autoridades con el objetivo de practicar un eventual orden de allanamiento, se deben preservar las garantías y derechos constitucionales. En días recientes, la líder opositora María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, advirtió que las autoridades podrían allanar la vivienda del ex candidato. La orden de arresto contra González Urrutia provocó el rechazo de varios países, entre ellos Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana, Chile y Estados Unidos, así como la Unión Europea, que han cuestionado se pretenda desconocer la voluntad de los ciudadanos. Brian Nichols, secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, afirmó que la orden de detención es injustificada y que en lugar de reconocer su derrota electoral, el presidente Nicolás Maduro, proclamado por el organismo electoral como ganador de los comicios, ha ordenado detenerlo. La oposición ha alertado sobre un aumento en la persecución y represión contra la disidencia tras las protestas contra los resultados electorales que dejaron 27 muertos y más de 2.000 detenidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Uno de los líderes del Tren de Aragua fue arrestado en Chile durante un operativo policial que buscaba esclarecer la denominada masacre de Lampa, junto a otros delitos. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El venezolano Johnny Petare, cabecilla del Tren de Aragua, permanece en prisión preventiva en Santiago de Chile luego de ser detenido por la Policía de Investigaciones tras ser vinculado al asesinato de 5 personas en julio en la comunidad de Lampa. La captura del sujeto, cuyo verdadero nombre es Johnny Hidalgo Blanco, se produjo luego de que un primer operativo policial se vio frustrado porque delincuentes intentaron asaltar a los detectives que vigilaban las inmediaciones del sector. Durante la formalización del imputado, la Fiscalía dio a conocer que Johnny Hidalgo Blanco, conocido como Johnny Petare por el barrio de Caracas donde se crió, grabó los crímenes que cometió vinculados directamente a la trata de personas y el comercio sexual para luego mandar los videos a través de WhatsApp a la cúpula del Tren de Aragua. Además, a través de fotografías se comprobó que cuenta con un tatuaje de un fusil AK-47, uno de los símbolos que utiliza la agrupación criminal para identificar a sus integrantes. Rogna Rizquez, escritora y investigadora del Tren de Aragua, explicó a Tele13 Chile.
Que algunos de los integrantes del Tren de Aragua tienen tatuajes con fusiles. Incluso hay un grupo que supuestamente sería una derivación del Tren de Aragua que opera en la frontera en Cúcuta, con Colombia y Venezuela en Cúcuta, que usan y se llaman AK-47.
Tras la detención de quien es indicado como el cabecilla del Tren de Aragua en Santiago, los efectivos de la Policía Civil ingresaron a una de sus residencias que se presume funcionaba como centro de torturas de la agrupación criminal de origen venezolana. Sala de redacción, Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en.
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando.
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que esté.
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Pasamos a El Salvador. El incremento en el número de mujeres que asumen la responsabilidad de cabeza de familia es evidente a consecuencia de la migración. Nery Mabel Reyes tiene el informe.
Más de 83.200 mujeres asumieron la responsabilidad como cabeza de familia en El Salvador en 2023, una cifra que supera en un 10% a las 776.600 que tenían esa misma condición en 2022, según muestra la encuesta de hogares de propósitos múltiples. Los factores que han impulsado este crecimiento son la migración y el avance de las mujeres en espacios laborales. Las mujeres que toman esa condición del hogar debido principalmente a la migración de sus esposos se enfrentan a un serio problema a nivel social, ya que conduce a que los hijos crezcan y se desarrollen en un hogar monoparental, como remarca Claudia Rosales, economista y conferencista.
Es un problema serio que impacta la vida no solo de las mujeres, sino de las nuevas generaciones, y obviamente el tema de las heridas de infancia que puedan tener por el aumento de estos hogares monoparentales, ¿verdad? Que no es recomendable.
La economista Rosales dice que al cabo de un tiempo, en la mayoría de los casos, la mujer sufre la ruptura del hogar y con ello la falta de protección en la propiedad.
He visto casos en que desde Estados Unidos el esposo vende la propiedad y ellas han pasado a veces 10, 15 años cosechando la tierra, o tienen ya, digamos, una tiendita o cuestiones dentro de la propiedad, y de repente les llegan a decir que el esposo la vendió.
Aunque en el país ha desaparecido sustancialmente la violencia social que provocaron las estructuras de pandillas, aún persisten condiciones como la pobreza que sigue impulsando los flujos migratorios. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y las noticias siguen. Los migrantes que se encuentran en Tapachula, al sur de México, están llenando la aplicación de citas CBP One para solicitar asilo en Estados Unidos y ahora esperan ser trasladados a suelo estadounidense. El reporte con Roosevelt Rasgado.
Nada ni nadie puede detener sus pasos.
Cita, van del otro lado, por favor. Y los que no traigan cita, de este lado.
El intenso calor en Tapachula, al sur de México, no frena los sueños de estos migrantes, quienes, tras haber confirmado su cita con autoridades de Estados Unidos en la aplicación de CBP, ahora buscan que el gobierno mexicano cumpla su promesa de trasladarlos a uno de los cruces fronterizos del norte del país a través del llamado Corredor Emergente de Movilidad Segura.
Ah, ya dice que van a salir con policías federales, municipales, y que nos van a dar alimento, pero vamos a ver qué es lo que nos dicen allá, porque muchos dicen en las redes, pero la realidad es otra.
Aunque las horas y filas parecen eternas, migrantes como el colombiano John Humberto buscan capitalizar el beneficio del registro de la aplicación de migración y el apoyo de las autoridades mexicanas.
Pues la intención es irme volando porque quiero evitar secuestros. Ya fui secuestrado también cuando me salió mi primera vez la cita y la perdí porque no pude llegar porque me secuestraron.
Hasta hace un año, organizaciones de la sociedad civil estimaban que había hasta 100.000 migrantes varados en México. Por ello, el padre Alejandro Solalinde, director de la Casa del Migrante Hermanos en el Camino, urgió a que esta solución, impulsada por ambos gobiernos, sí contemple a los migrantes que ya estaban en territorio mexicano.
No se ha notado mucha flexibilidad de parte de Migración, del Instituto Nacional de Migración, porque no ha ayudado para que ellos avancen. Los detienen y los vuelven a regresar.
Aunque quisimos saber cuántos migrantes esperan trasladarse a través de este corredor seguro, no logramos respuesta de las autoridades mexicanas. Roosevelt Rasgado, Voz de América, Tapachula, Chiapas.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Estamos de regreso con más información. Los camioneros en Colombia bloquearon varias vías del país por el alza en el precio del diésel, mientras el gobierno de Petro argumenta que es necesario eliminar el subsidio que tiene el combustible para destinar los recursos a inversión social. Manuel Arias tiene los detalles.
La orden de la administración Petro de subir el precio del galón del diésel generó una masiva protesta de los camioneros en el país, pese a que Colombia tiene una de las tarifas más bajas del combustible en el continente, $2.79, solo superada por Bolivia y Ecuador, pero muy inferior a los $4.96 de países como México. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicó que Colombia no puede seguir subsidiando el valor del combustible.
Podríamos estar construyendo tranquilamente varias vías que hoy tienen problemas, podríamos también iniciar nuevas obras de infraestructura.
Sin embargo, Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga, gremio de las empresas de transporte que mantienen bloqueadas varias vías del país, exige que se revoque la orden de alza.
Se retracte esta alza y podamos llegar a un acuerdo nacional para que no afectemos a ningún transportador en el país. Si sube 1,000 pesos, o si sube 3,000, o si sube 6,000, como él quiere, nos va a afectar a todos.
No obstante, pequeños transportadores como Arci Ramírez denunció que el paro solo beneficia a los empresarios del transporte.
Con este paro no se va a solucionar absolutamente nada, aparte de favorecer los intereses de los políticos y de 3 o 4 personajes que son dueños de inmensas flotas de transporte.
Entre tanto, el presidente Petro, a través de su cuenta de X, fue enfático en señalar que no permitirá que se bloquee el país y no continuará pagando subsidios con los dineros de los niños hambrientos y sin salud. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y autoridades de diferentes regiones en Bolivia manifestaron su inconformidad con los resultados preliminares del censo 2024 y anuncian protestas mientras se alista la redistribución de escaños. Fabiola Chambi con los detalles.
Según los datos previos del Censo de Población y Vivienda desarrollado el 23 de marzo de este año, Bolivia tiene 11.312.620 habitantes y por primera vez el departamento de Santa Cruz es el más poblado y de mayor crecimiento del país con 3.115.386 habitantes. Y luego están los departamentos de La Paz y Cochabamba. Esta información emitida la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadística generó el rechazo de varias autoridades nacionales y locales al considerar que los datos no corresponden a un crecimiento real de sus regiones ni a las estimaciones del propio organismo que proyectó más de 12 millones de habitantes para 2024. En entrevista con La Voz de América, la experta en planificación urbana, investigadora y docente universitaria Carmen Ledo se refiere a estas observaciones y asegura que la transparencia es trascendental.
El mismo INE, con su explicación, sin haber dado los datos de fondo, ha generado esta sensación de incertidumbre. Dadas las características en las que se llevó adelante el censo, hay un porcentaje de omisión censal que tiene que ser resuelto.
Ante las críticas e incluso acusaciones de algunos políticos sobre una presunta manipulación de los datos, el director del Instituto Nacional de Estadística, Humberto Arandia, se muestra dispuesto a la apertura de los resultados para que puedan ser sometidos a una revisión técnica de organismos internacionales.
Se realizarán eventos de naturaleza técnica para exponer el proceso y los resultados preliminares del conteo poblacional.
Por otro lado, en La Paz, diferentes sectores y autoridades se declararon en estado de emergencia y exigen una auditoría técnica internacional a todo el proceso. Mientras tanto, el Tribunal Supremo Electoral anunció que en los próximos días comenzará con el proceso técnico de reasignación de escaños parlamentarios. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En busca de atraer a los 76ers de Filadelfia hacia el otro lado del río, el estado de Nueva Jersey está ofreciendo hasta $400 millones en créditos fiscales y diseñando planes para un extenso desarrollo costero de uso mixto. En una carta fechada el lunes, la administración del gobernador demócrata Phil Murphy vislumbró un plan multimillonario en la ciudad de Camden con propiedades residenciales, comerciales y establecimientos minoristas, y desde luego con los Sixers como ancla. La propuesta del director ejecutivo de la Autoridad de Desarrollo Económico, Tim Sullivan, se produce mientras el equipo y el Ayuntamiento de Filadelfia negocian un futuro estadio de $1.300 millones que el equipo había anunciado para ubicarse en el barrio chino de la ciudad. El equipo ha dicho que no planea quedarse en la Wells Fargo Arena más allá de 2031, cuando finalice su contrato de arrendamiento. Y los jugadores de la selección de fútbol estadounidense esperaban noticias acerca de cuándo será contratado formalmente Mauricio Pochettino como su entrenador, algo incierto todavía durante la preparación para encuentros amistosos ante Canadá y Nueva Zelanda. Los 24 futbolistas convocados entrenaron el martes bajo las órdenes del seleccionador interino Mickey Barras, quien fue asistente del destituido Greg Berhalter y dirigirá al conjunto durante los dos partidos. La Federación de Fútbol de Estados Unidos ha comenzado negociaciones con Pochettino hace 3 semanas, pero no se ha pronunciado públicamente sobre el proceso para nombrar al nuevo seleccionador. Sabemos lo mismo que todos los demás, dijo el defensa Tim Ream. Hace unas semanas nos dieron información y eso es todo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Le saluda Tony Cano. El colega Alejandro Escalona está de vacaciones. Starlink, el proveedor de servicios de Internet satelital de Elon Musk, dio marcha atrás este martes y dijo que acatará la orden de un magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil de bloquear la red social X, también propiedad del multimillonario, en el país sudamericano. Starlink afirmó en un comunicado publicado en X que acatará la orden del magistrado Alexandre de Moraes, a pesar de que éste congeló los activos de la empresa. Anteriormente, había comunicado de manera informal al ente regulador de telecomunicaciones que no acataría la orden hasta que de Moraes revirtiera el dictamen. El cineasta español Pedro Almodóvar regresó al Festival de Cine de Venecia para estrenar The Room Next Door con las estrellas Tilda Swinton y Julianne Moore. Aunque una nueva película de Almodóvar siempre es un acontecimiento para los cinéfilos, esta tiene un significado especial. Es su primer largometraje en inglés. Mi inseguridad desapareció después de la primera mesa de lectura con las actrices, con el intercambio de las primeras indicaciones, escribió el director en un comunicado. El idioma no iba a ser un problema, y no porque domine el inglés, sino porque la total disposición de todo el elenco para entenderme y para que me resulte fácil entenderlas fue maravilloso. El Departamento de Justicia de Estados Unidos envió una citación judicial a Nvidia para profundizar en su investigación sobre las prácticas antimonopolio del gigante de los chips de inteligencia artificial. Así lo informó Bloomberg News este martes, citando a personas familiarizadas con el asunto. El organismo antimonopolio ya había entregado cuestionarios y ahora ha enviado requerimientos legales vinculantes a Nvidia, según el informe, que añade que otras empresas también han sido convocadas. El Arco de Constantino, un antiguo y gigantesco arco romano situado junto al Coliseo, resultó dañado tras el paso de una violenta tormenta por Roma. El Arco del Triunfo se construyó para celebrar la victoria de Constantino, el primer emperador romano que se convirtió al cristianismo, sobre su rival Magencio. Tiene unos 25 metros de altura y está situado en la misma zona peatonal donde se levanta el Coliseo, uno de los principales puntos turísticos de la capital de Italia. Hasta aquí algunas de las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.